En este pasaje dice, desde el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está su Dios? Esta es una de las cosas que las personas le atribuyen a los cristianos cuando algo sale mal. Enseguida surge la pregunta, ¿dónde está su Dios? Como si Dios supusiese que nos libera de cada problema en nuestras vidas. Dios no nos promete librarnos de los problemas. De hecho, hay una promesa que a usted no le debe gustar mucho realmente. En el Salmo 34, versículo 19, dice con toda claridad, muchas son las aflicciones del justo. A mí no me gusta mucho esa promesa. No me gustan las aflicciones. Y en mis aflicciones las personas siempre andan diciendo, bueno, ¿dónde está el Dios de él entonces? ¿Dónde está tu Dios cuando los niños mueren de hambre en Camboya? ¿Dónde está tu Dios cuando suceden esos terremotos horribles allá por Argelia? ¿Dónde está tu Dios? Es desalentador a veces cuando nosotros no tenemos respuestas. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Escuche, yo saldré vivo de esta. Uno de estos días estaré alabando a Dios, aún por las pruebas que tengo que enfrentar al presente. Sí, le alabaré. El Salmo 43 parece un símil del Salmo 42. Hay quienes creen que este Salmo 43 pertenece o es parte del Salmo 42. En algunos manuscritos eran puestos juntos como un solo salmo. Decía el salmista, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Oh, cuántas veces hemos clamado a Dios diciéndole, oh Dios, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Dios, yo quiero hacer lo correcto, quiero seguir tu voluntad, hacer tu voluntad en este asunto en particular. Dios, no sé qué camino seguir, no sé por qué camino ir, qué camino tomar. Envía tu luz y que tu verdad me guíe. ¿Cuántas veces hemos clamado esto, verdad? En el versículo 4 dice el salmista, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Luego la frase que teníamos en el último salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entramos ahora en el Salmo 44, también un salmo muy interesante. Comienza diciendo, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Bien, este salmo comienza con una afirmación poderosa acerca de Dios y de la dependencia de Él. Señor, hemos escuchado, nuestros padres nos han contado cómo en los tiempos antiguos tú estabas con ellos, tú les ayudaste, tú les libraste de la mano de sus enemigos, cómo ellos vinieron a esta tierra y tú les diste la tierra a ellos, expulsaste a sus enemigos. No fue su fuerza o su poder, sino tu mano sobre ellos que los trajo a esta tierra y les dio a ellos victoria aquí. Señor, sabemos todo acerca de esto, hemos escuchado acerca de esto. Y tú eres nuestro Dios. Te reconocemos como nuestro Dios. Te reconocemos como nuestro Rey, pero ¿qué es lo que está mal? Ve, ahora entramos en la queja del salmista. Hasta ahora veníamos bien. Hasta tú eres nuestro Dios, iba todo bien, pero algo ha pasado mal, algo salió mal aquí. Continúa el verso 7 diciendo, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y luego el Selah trae el final de esa parte al Salmo. Esto es, Dios, estamos confiando en ti, tú eres esto, tú lo has hecho. Y ahora comienza la queja con el versículo 9. Tenemos que darnos cuenta que Selah finaliza la primera frase que tiene que ver con la confianza en Dios. Y ahora se introduce esta segunda parte. ¿Qué dice? Pero nos has desechado. Y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos, al vernos, menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. En verdad, estimado oyente, es un salmo interesante, porque hay un contraste vívido en él. Nuevamente, comienza con Dios, diciéndole, hemos escuchado lo que has hecho en el pasado, sabemos de tu poder, nuestros padres nos han contado lo que hiciste, tú eres nuestro Dios. Con todo, la dificultad de tratar de entender nuestras presentes circunstancias que son adversas. Si es verdad que tú cuidas de tu pueblo, si es verdad que tú liberas a tu pueblo, entonces, ¿por qué es que al presente estamos en este problema? ¿Porque te hemos servido, hemos guardado el pacto? Entonces, ¿por qué, Dios, estamos teniendo estos problemas? Nuevamente, estimado oyente, déjeme enfatizarle que Dios en ninguna parte de su palabra ha prometido que Él nos alejaría de los problemas. Él ha prometido estar con nosotros en cada prueba, eso sí. Por eso decía el apóstol Pedro escribiendo su primera carta en el capítulo 4, versículo 12, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Con todo, cuando vemos a un amigo pasar por las pruebas, decimos, esto es raro. ¿Por qué Dios habrá permitido eso? O si estamos nosotros pasando por pruebas duras, siempre pensamos como que una cosa extraña nos está aconteciendo. ¿Por qué tengo que pasar por esta dificultad? Pienso que es casi instintivo para nosotros evadir el sufrimiento. No queremos sufrir, no nos gusta sufrir. Nos gustaría que el camino de la vida fuese fácil. Nos gusta que todo vaya color de rosas. Pero la vida no es así. La vida tiene sus tropiezos, tiene muchos dolores, está llena de pruebas. Ahora, como hijo de Dios, como un hijo de Dios, tengo confianza y certeza de que Dios está conmigo a través de cualquier experiencia que tenga que atravesar. Además de eso, Él va delante de mí. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, decía el apóstol Pablo. Sí, no nos ha venido ningún problema que no sea humano. Él le escribía a los Corintios en el capítulo 10, verso 13 de su primera carta, diciéndole, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios, por supuesto, dará también juntamente con la tentación la salida. Porque Él no va a dejar que usted sea tentado más allá de la capacidad que tiene para sobrellevar la tentación, de la capacidad de soportar. Pero la prueba de la fe es más preciosa que el oro que perece. Esa prueba que viene produce realmente la calidad que perdura. Ahora, el fuego es una sustancia interesante. Uno de esos medios por el cual Dios está definido en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios consume la escoria, el tamo, el pecado, la maldad. ¿Se da cuenta? El fuego es interesante porque tiene la capacidad de destruir o de conducir hacia la permanencia. Todo depende sobre el material que esté actuando. Dios tiene su figura en el fuego, pero ¿qué es lo que está haciendo ese fuego en usted? Todo depende de sobre lo que usted esté. Si usted es un hijo de Dios, ese fuego estará quemando la escoria. Si usted no es un hijo de Dios, ese mismo fuego lo estará destruyendo. Ahora bien, tenemos experiencias en nuestra vida, llegan experiencias que no comprendemos. Es muy interesante que este salmo en particular no termina con una frase brillante diciendo felices por siempre jamás, sino que termina con un clamor diciendo, oh, ayúdanos Dios, por causa de tus misericordias. Sí, termina clamando, Dios, necesito ayuda. Pero porque el clamor es hacia Dios, el final es asumido. Dios tendrá cuidado de eso. Dios está velando por mí. Dios sabe mi prueba, sabe el camino que tomo, Dios me llevará. Algún día saldré a la superficie, saldré victorioso de esa situación por medio de Él. Dios verá que yo lo haga. El Salmo 45 es uno de esos salmos también hermosos que se refieren concretamente a Cristo. Es un salmo mesiánico. Habla del Rey glorioso, pero también en este salmo es vista la iglesia, la novia de Jesucristo. Así que tenemos en el Salmo 45 este hermoso misterio escondido de Cristo y la iglesia, el Rey y su novia. Comienza diciendo, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ahora, describiendo al Rey, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el libro de Hebreos se reconoce que esto fue escrito en cuanto a Jesucristo. Como el autor del libro de Hebreos está buscando mostrar la superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, él cita este salmo en particular, mostrando que Dios le llamó Dios. Porque este salmo es inspirado por Dios, y Dios, al inspirar este salmo, está diciendo de Jesucristo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Así que en el Nuevo Testamento hay quienes desafiarían la deidad de Jesucristo, diciendo que eso no es una doctrina bíblica. Y en lugar de ello, en el primer capítulo de Juan leemos: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También se señala en el libro de Hebreos que aun Dios mismo es llamado Dios, porque el Señor dijo a él, le dijo a él, a Jesucristo: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que Juan, el apóstol Pablo, Tomás, todos estuvieron prontos a reconocerle a Jesucristo como Dios. Aún el Padre estuvo pronto a reconocerle a él como Dios. Entonces está bien para mí hacerlo. Esto es una prueba ampliamente bíblica. Así que en tanto que esto es citado en relación a Cristo en el Nuevo Testamento, sabemos que estamos en el buen camino cuando vemos al Rey de este Salmo como Cristo. Continúa diciendo: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Bueno, tenemos que decir que la reina aquí, por supuesto, es la iglesia, de la cual dice este salmo en el verso 10: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¡Cuán hermoso! Está hablando de esa íntima, de esa hermosa relación entre Cristo y la iglesia. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Finalizamos esta parte del estudio leyendo los próximos versículos, donde dice: y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternalmente y para siempre.